abrimos la discusión de la yapa, pidiéndole a Leonardo Borges que se acerque por si le tiran con algo, que supongo que le pueden llegar a tirar, o al revés, capaz que le tiran con flores, no sé, le pueden tirar con críticas, le pueden tirar con cuestionamientos, le pueden tirar con flores. ¿Les gustó la discusión esa sobre la cola de la bandera? ¿O les pareció algo artificial, forzado? ¿Qué dicen?
No dice nada.
Nadie dice nada. Ya verás. A ver. por las dudas, identifíquese primero.
Estoy haciendo. Mi nombre es Valdés. Quedé bastante triste, digamos, con esa exposición. El libro no lo leí, pero fue muy bien resumido acá, porque hay ideas que conspiran contra la idea de nación, esa idea que nos enseñaron, que entre otras cosas comprende la conciencia de un pasado común. Además, anoto un error: en 1940 el Uruguay no estaba en guerra todavía. Había un ambiente, no quiero comparar ni por asomo, pero había un ambiente de preocupación contra actividades antinacionales, y todos los pueblos del mundo, cuando pasa eso, empiezan a poner el acento en la defensa de su patria, que no es una mala palabra, patria. Y creo, no quiero comparar nada, pero esta situación que está viendo el Uruguay, acá lo ha dicho en otro momento alguno de los contertulios, y creo que todos la compartan, tenemos una situación que es más que ríspida con cierta parte de la Argentina. Y más vale prevenir que curar. Con esto estoy diciendo que ojalá los franceses en 1939, cuando los alemanes mandaban espías a Francia y veían que tenía las defensas muy bajas, que no nos suceda eso con Uruguay. No creo que sea el momento más oportuno para empezar a desmerecer o a diluir el sentido de nación.
A ver, Leonardo.
No, yo comprendo
los comentarios.
No, comprendo perfectamente lo que dice Valdés, ¿no? Y lo comparto en parte. Digo, no quiero que se malinterprete, yo no estoy en contra de la nación, o de la idea de nación, o ese tipo de cosas. Y me siento muy uruguayo. Pero el tema es que yo creo que los procedimientos son errados, ¿no? Creo que la jura es lo errado. No que honremos una bandera, pero creo que de alguna manera el jurarla acarrea una serie de malos entendidos muy grandes. Eso es a lo que voy yo. Y por otro lado, el tema de la guerra tiene razón, no estábamos en guerra. Yo no planteo que estábamos en guerra en el 40. Lo que sí planteo es el contexto, ¿no? De alguna manera un contexto de miedo. Pero además hay que ser muy fino acá, porque la discusión de senadores se dio el 1 de julio y la discusión de diputados el 10 de julio, entre el 9, 10 y 11 de julio. Entonces hay una gran diferencia entre lo que plantean los senadores y lo que plantean los diputados. ¿Tá? Los senadores plantean, por ejemplo, que la caída de Francia se dio porque Francia se lo merecía. ¿Por qué? Porque los frentes populares estaban con mucha fuerza, entonces se merecían de que los invadieran los nazis. Textual, ¿no? No dicen nazis, pero dicen, se merecían, ¿no?, que los invadieran, y nadie dice que no, o sea, está una unanimidad. Pero la discusión de diputados es diferente, y ahí sí hay miedos. Ahí sí hay miedos a las actividades antinacionales. Son los socialistas los que plantean la ley de actividades antinacionales, que es votada. Pero la realidad de diputados es totalmente diferente, pues son 9 días, 10 días después, ¿sá?
La diferencia estaba en la conformación de una cámara y la otra.
También eso, ¿no? Digo, había una cierta, yo le llamo de una manera poco intelectual, poco académica, ensalada ideológica. ¿Por qué? Porque en el Senado habían dos corrientes que en muchas de las cosas es una sola. Aterristas y realistas estaban juntos en el 15-15, porque se vota por unanimidad además. Pero los diputados no, dentro de los diputados habían comunistas, socialistas, cívicos, valdomiristas, que ya se estaban como dividiendo, terristas. Entonces, de alguna manera hay como, ¿no? Y entonces, en un momento Gómez, el diputado comunista, diputado que la verdad que yo no he escuchado mucho hablar de él, pero es un tipo muy inteligente, que les plantea a los diputados herreristas, les dice cómo ustedes van a digamos apoyar lo que dijeron sus senadores. Claro, porque los senadores hablaban de la relación entre moral y ejército, de que Francia cayó porque se lo merecía, Aedo plantea el espíritu nacional, plantea un montón de fuertes conceptos que pueden ser, no digo que sean, pueden ser relacionados con la extrema derecha. Entonces Gómez les dice, pero ¿cómo ustedes plantean esto? Y bueno, y en una parte hay una revista que dice, bueno, yo sigo a mi caudillo, voto porque sigo a mi caudillo, que era Herrera en ese momento, ¿no? Pero creo que es un poco más complejo. Pero que quiero que claro que yo no estoy en contra de la bandera, ni del himno, ni de la marcha mi bandera, ni nada de eso. En realidad creo que el procedimiento es cerrado. Y cuando yo hago la primera parte del libro, que hay una lista panorámica de otras, juras en el mundo, yo tomo el caso argentino, que en realidad históricamente soy confederal, ¿no? Y me duele mucho que esté pasando eso ahora con Argentina, ¿no? Pero tomo el ejemplo y ellos de alguna manera creo que tienen una infinitamente mayor disciplina patriótica y en lo que tiene que ver con los temas materiales, ¿no? Con las creencias materiales. Y entonces ellos cambiaron, en el año 57, 58, no recuerdo ahora, cambiaron el término niños por alumnos, pero cambiaron el término juro por prometo, por ejemplo. Es mínimo, pero creo que es muy importante, ¿sá? Va por ese lado del análisis, no por el lado de negar.
Pero, si hay otras preguntas u otros comentarios desde la mesa, ¿no?
La diferencia entre Gustavo, hay que hacer referencia, se llamaba Eugenio Gómez al Senado.
A ver, explícate, Rosenkopf.
Vos lo sabes mejor que yo.
Yo no sé nada, estoy pensando en la audiencia y estoy pensando en alguien
de
25 años. Como
fue candidato al Partido Comunista al Senado durante décadas. Entonces le quedó.
Y fue senador también.
No fue senador.
¿Cómo?
Julio Arévalo fue senador.
Julia, al mismo tiempo, no me lo vas a discutir a mí. No me lo vas, es una de las cosas que no puedo discutirme porque esa casa iba siempre, porque era el novio de la hija de Julia Arévalo. Y abajo, el primer piso, Julia Arévalo, mi novia, y Julia Arévalo y que me hace unas tortas fritas riquísimas. Y abajo vivía Gómez, que era senador en ese momento, y la Julia Arévalo también, los dos fueron senadores.
Pero con esta gente es muy difícil discutir porque están metidos en los intersticios de la historia.
Los problemas
familiares en los medios. Mirá vos lo que vinimos a descubrir. La vida personal de Carlos Maggi en una de sus facetas más secretas.
Quería agregar una cosita. Mi novia era Julia Moller, que es la madre de Julia.
De Julita y Julita.
Valdés no leyó el libro, yo que sí lo leí, aclaro que en ningún momento, podría hacerlo, digo, y no hay ningún problema, pero no es un libro conspirativo, para nada, no es un libro conspirativo podría hacerlo y de repente nos gustaba también, o no nos gustaba, pero digo, este libro no es un libro conspirativo.
No,
yo simplemente le recordaba hace un ratito a Leonardo. Quiero recoger y volver a recoger el tema de juramento o promesa en sentido republicano como valor y peso de valor de la palabra empeñada. Y entonces le recordaba a él, los abogados juran cuando se reciben, los médicos juran cuando se reciben, el presidente de la República jura cuando asume la presidencia, los diputados y los senadores también. Entonces, ese juramento, obviamente que hay algunos presidentes que juran y después rompen el juramento y nadie los mete preso hasta ahora, vamos a ver,
en la relación de pareja pasa eso también por
violencia. Los médicos, hay médicos que juran y son se olvidan del juramento y nadie los mete preso por eso, salvo en ocasiones que quede muy comprobado, y sin embargo el peso de ese juramento, de esa promesa, es para mi gusto, y sobre todo en un niño, un adolescente, es el comienzo del aprendizaje del valor de la palabra empeñada. Y la palabra empeñada, además, colectivamente, yo no le quiero regalar nada al fascismo ni nada al nazismo de las cosas que le hacen bien a las comunidades republicanas. Entonces, para mí, no tiene connotación fascista, no tiene connotación nazi, un acto colectivo en que las voces se unen para decir sí juro o sí prometo o viva la patria o abajo la dictadura. Ese coro de gente en donde nadie está controlando
si lo dijo o no lo dijo, que ese es el gran valor y la diferencia entre un acto fascista o nazista y lo que pasa en una escuela o en un liceo. No hay una maestra con una linterna a ver si los chiquilines abrieron la boca o no abrieron la boca para decir prometo o juro. No es un acto de control sobre los niños, es un acto de convocatoria a decir que viven en un país, que eso es la patria, que viven en un país en donde la túnica blanca, la moña azul, el asado, el mate, todas esas cosas forman parte de esa historia que es compleja, que es complicada, y hay un símbolo material que puede tener la estructura que tiene hoy o podría tener otro. Eso no es demasiado importante porque es un acto absolutamente simbólico.
Pero obligatorio.
En el tiempo de la yapa.
Pero obligatorio.
No es obligatorio hasta los 18 años. Leonardo, vos ahí tenés un error.
Desde la mesa quieren intervenir más, pero también hay oyentes acá en la fonoplatea que también están...
No, levantando la mano. Muy vale. Sencillamente, quería saber si el profesor Borges, Alberto Márquez mi nombre, antes que nada, en su libro, que no he tenido el gusto de leer aún, si él está en contra del mismo acto de jura de la bandera. Una palabra, la tesis del libro acompaña el hecho y se tendría que suprimir el acto de jura. Eso por un lado. Y otro lado, decir que hay una enorme diferencia, tanto semántica como en la práctica, como en la tradición, entre prometer y jurar.
Jurar es bueno que
se mantenga esa diferencia, jurar, porque si no caemos en lo que la profesora Tornaría estaba diciendo, si no, ya no hay palabra empeñada, ya no hay nada más que eso. Gracias.
Yo quería destacarle, porque me parece muy importante, es muy importante la diferencia entre jurar y prometer. Jurar es un término religioso. El que viola un juramento está atacando a Dios en su promesa. El que viola una promesa es un problema, es diferente. Nosotros no podemos jurar si somos agnósticos. La verdad es que no podemos jurar. Viejo Valle lo dijo, prometo. Después de haber jurado, cumplió con el juramento, y ahora quiero decir una cosa, que como ciudadano prometo seriamente esto, porque si él juraba, como no reconocía la existencia de Dios,
no estaba haciendo, vas a ganar,
pero creo que lo que dijo es que no iba a jurar por Dios y por la patria. Me parece que el tema era con Dios, no con el juramento.
No, pero dijo prometo. Y de ahí en adelante se promete y no se jura. Porque jurar es un término religioso, implica culpa. El que viola el juramento tiene culpa. ¿Culpa ante quién? Culpa ante Dios.
¿Me permitís? Se habían planteado una pregunta, Leonardo, sobre qué era lo que tú en definitiva estabas proponiendo.
No, en realidad el libro tipo se hace preguntas. A fin de cada capítulo se hace preguntas. No afirma. Dice, esto es necesario. O sea, hace las preguntas, ¿tá? Para que la gente las conteste, si es necesario o no tener un juramento, si es necesario que sea un 19 o que sea un 25, o sea, se hace como preguntas. Pero sobre el tema que usted dice, ¿no? Quizás yo tipo, lo veo de otra manera, ¿no? De alguna manera yo creo que, por ejemplo, por suprimir el juramento de fidelidad a la bandera nacional, yo no creo que se nos termine la patria, yo no creo que dejemos de ser uruguayos, yo no creo que dejemos de alguna manera de tener esa idea que ya está bastante arraigada, ¿sabes? Está bastante arraigada desde 1830 que se viene trabajando con ese tema de la nación. No creo que desaparezca porque se suprima, por ejemplo, la jura de fidelidad de bandera, o que sea el 18, o que cambie algo, que diga prometo. Yo no creo, y lo veo desde mi juventud, que apresurada, que se me caliente, que sé yo, que sé cuánto, porque me falta madurez y qué sé yo. Pero yo lo veo desde este lado, ¿no? Quizás, digo, con unos cuantos años menos, que de alguna manera yo me siento uruguayo, a pesar de haber formado parte de una generación totalmente olvidada, ¿sabes? Ni siquiera tenemos un número. Él es 45, 68, nosotros somos X.
Y para que no te olviden, así te lo está. ¿Me permite una interrupción? ¿No? ¿Puedo interrumpir?
Puedes interrumpir.
Me parece que tu trabajo es formidable. Que yo me siento orgulloso de ser contemporáneo tuyo. Pero te quiero decir lo siguiente. Hay una cosa que vos te comes cuando lees ese libro. Es el contexto. Estamos viviendo en un país donde hay gente que lo trata de paisito, donde hay gente que discute la viabilidad del país, cuando sin escrúpulos vienen y te pregunta a la prensa que somos una provincia de la Argentina, cuando somos víctimas de una agresión que no para solamente en los puentes que nos unen con los hermanos argentinos, sino también con las amenazas subyacentes que nos hacen de que le cortamos la corriente eléctrica y el flujo de gente a Punta del Este. Entonces, todas las imprecisiones que tiene nuestra historia forman el conglomerado de lo que somos. Es decir, en este momento el país tiene que estar de pie defendiendo el derecho a construir las papeleras. Entonces, no me gusta, aunque me gusta el libro, que nosotros aparezcamos ahora cuestionando si juramos o prometemos o levantamos la bandera de...
Aclaremos que el libro se publicó bastante antes de todo este conflicto.
¿No? Agosto del año pasado.
El libro es de agosto de 2005.
Agosto de 2005.
Y si la discusión se reabre ahora, pareció que el aniversario, un nuevo 19 de junio, una nueva jura de la bandera podía eventualmente ser un buen motivo para debatir.
Creo que una de las ventajas que le podemos llevar a los argentinos es que podamos pensar con inteligencia nuestro pasado y nuestros hechos. Es decir, a mí la bandera uruguaya que me provoca un amor y un sentimiento patriótico, no deja de también de hacerme sentir que es una bandera inventada entre gatos y medias noches por un grupo de bachilleres. Que nosotros teníamos una tradición y teníamos hechos que avalaban continuarla, porque era absolutamente admirable y formidable lo que hizo este pueblo cuando se arrancó y se mudó para el otro lado del río Uruguay porque no admitió ser dominado. De ahí empezó una conciencia nacional que nunca más se la atenuó. Al revés, este es un país que estuvo en una frontera de marca, barrido por los portugueses y por los españoles, es diferente a las demás provincias, y es un lugar más recio en todo ese tiempo, y pudo con todos al mismo tiempo, y eso es muy importante tenerlo. Y ese borrar y empezar de nuevo en 1830 no quiere decir que nosotros vayamos a despreciar todo lo que se hizo después de 1830. Pero es bueno que nos reunamos y lo entendamos. Es bueno saber que era muy importante, que la banderita de Artigas significaba muchísimo y que la enterraron. Hay que saberlo. Forma parte, como tú decís, de nuestra tradición. Nuestra forma de hacer es entenderlo bien, ser inteligentes, valorar cada cosa, colocarla. ¿No? Los símbolos nacionales por lo general son amistados por los militares y nos crean una cierta repugnancia de clase. Y que los civiles no hacemos las cosas que hacen los militares, sacan una ley sobre uso de los símbolos nacionales, lo que está permitido y lo que no está permitido, y todo ese tipo de cosas. Y a nosotros nos perturba. Es decir, toda la muchachada siente que la relación con el himno nacional y con la bandera no es la que debe. Y es porque los militares han interferido en el medio, y eso es verdad. Es un hecho actual y es cierto. Esta es una creación de eso, una creación extrema, pero además muy inteligente. Por eso es un libro terrible, muy difícil de contradecir. Porque está criado de esa manera. Criado
como con los
ensayos. Pero Maggi, escúchame, no es exactamente así. No es exactamente así. Yo entiendo que hubo una reacción frente a la dictadura, y no solo de los muchachos o de los niños, sino también de los grandes, porque en determinado momento se regaló o usurparon, mejor dicho, no se regaló, los símbolos patrios, el himno, etcétera, los militares en situación de dictadura. Y eso provocó enorme, enorme rechazo. ¿Ah? Eso lo entiendo. Pero no es cierto que necesariamente tú identifiques el levantar una bandera con una actitud militar, fascista, cosa por el estilo. Porque muchos de los muchachos que no se paran, porque les parece que con eso hacen la revolución, cuando se toca el himno nacional, y está bien que no se pare si no quiere, llevan banderas cuando hacen sus protestas. Y esas banderas no son banderitas, tienen valor para ellos y yo las respeto. Entonces, el valor de los símbolos, no importa lo que contengan los símbolos, es importante para la vida humana.
Yo no tomo partido, estoy explicando lo que le pasa a ese.
Yo sé, pero yo creo que a él le pasan otras cosas.
Yo si hay algo, no las discusiones entre amigos después de horas.
¿Vieron cómo son los integrantes de esta mesa, no? Supuestamente acá, en esta chapa, el público participa, el que hacía preguntas y comentarios, monopolizaron el micrófono de vuelta y se nos fue el tiempo.
Se nos fue, tenemos que irnos porque... Está muy bien.
Está bien.
Está bueno.
Eso es bueno.
Está bien. Es un buen final.
Está bien.
Y los libros son todos porque no dicen nada, no dicen nada, no dicen nada.
yo tengo una cosa, si no fuera por un detalle de edad, me casaría contigo.
Gracias por acompañarnos otro viernes.